Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenas noches. Bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este viernes 18 de noviembre de 2016 y en el tiempo que cada semana dedicamos al análisis y al comentario de los principales temas en la actualidad eclesial de estas jornadas en España, también en el resto del mundo. Y hoy estamos con ustedes gracias a Antonio Mora en el control de sonido y a Juan José Bermejo en el control central. Como cada viernes recordamos, antes de entrar en materia, antes de presentarles a nuestros invitados, que pueden ponerse en contacto con nosotros, que pueden participar en el programa a través de nuestras redes sociales, que vamos a recordar un viernes más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Buenas noches. Pues ahí están nuestras direcciones, nuestros correos, Twitter y Facebook, para ponerse en contacto con nosotros y enviarnos sus sugerencias. Les presento ya a nuestros invitados. Está con nosotros, en primer lugar, Ana Medina, bienvenida. Ana María Medina, buenas noches, bienvenida.
Muy buenas noches, bien hallados.
Segundo, nuestro invitado, Javier Burrieza, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches desde Valladolid.
Y aquí en Madrid, estamos cada uno en un sitio, pero todos en buena compañía. Javier Fariñas, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, es lo que tiene la globalización, ¿no?
Claro, claro, claro. Y así estamos en ello, con Javier y con Ana y otro Javier, así que habrá que especificar. Javier Fariñas, Javier Burrieza y Ana María Medina. Bien, pues tenemos, como siempre, la riqueza de la Iglesia es esto. Todas las semanas nos juntamos con muchas cosas que contar, con muchas cosas que analizar, y podemos empezar, si os parece, por hablar de una noticia que conocíamos ayer, y es el nombramiento del nuevo obispo de Teruel y Albarracín, Antonio Gómez Cantero, vicario general de Palencia. Allí fue rector de los seminarios, fue vicario de pastoral, ha sido en dos ocasiones también administrador apostólico cuando la sede ha quedado vacante, y actualmente era el párroco de San Lázaro, una parroquia muy conocida en Palencia, y vicario general de la diócesis de Palencia. Pues ese nombramiento, uno más que nos ha llegado en estos días con las diócesis que quedan vacantes, y de quien vamos a escuchar sus primeras palabras tras conocerse el nombramiento.
Me abruma el peso de la sucesión apostólica, ¿no? Es decir, bueno, 12 apóstoles y ahora estoy yo aquí, el último de la fila, pero eso me abruma de responsabilidad. Pero no tengo ningún miedo, ¿eh? Yo, Palencia es mi diócesis, y yo sé que ahora ya tengo que hablar de otra diócesis, pero he dejado 60 años de mi vida. Soy un hombre creativo, positivo, que también muy callado, a veces aparento tímido, nunca me ha gustado hacer polvo, hacer las cosas con calma, tranquilidad. El señor Nuncio, cuando le pregunté, ¿y ahora qué hago?, me dijo, sea usted mismo.
Bien, Javier, ahí tienes a Antonio Gómez Cantero, que ha estado muchos años en Palencia, aunque él es originario de Cantabria, de un pueblo que se llama Quijas, pero su vida, como dice, estaba ahí en Palencia, y ahora pues se suele decir, y aquí se cumple también, nadie es profeta en su tierra, y se va para Teruel, pero bueno, seguro que lo hará muy bien.
Pues otra sorpresa agradable desde la diócesis hermana de Palencia. Parece ser que hay que ser vicario general de Palencia para ser obispo, porque los últimos tres vicarios generales han salido de Palencia. Sánchez Monje, que es actualmente Monseñor Sánchez Monje, que es actualmente el obispo de Santander. Geraldo Melgar, que es el actual obispo de Ciudad Real, si no me falla la memoria.
Así es.
Y ahora, pues este hombre encantador, que es Antonio Gómez Cantero, y que es obispo de Teruel y Albarracín.
Y Albarracín.
Y además,
sí.
Él ha recordado que, bueno, que no es el primer palentino que es el obispo de Teruel, sino que es el tercero. Y sobre todo, pues se ha encomendado a uno de ellos, que es el beato Anselmo Polanco, que era de la comarca de Valdavia, de Buenavista de Valdavia, y que fue obispo de Teruel entre el año 35 y el año 39. Bueno, sobre todo, era un rumor que estaba por la ciudad de Palencia, que su vicario general, después de haber asumido tantas funciones de gobierno y sobre todo dos veces haber sido administrador diocesano y la última vez, como hemos recordado en nuestros micrófonos, tanto tiempo, un año o algo más de un año, creo que 13 meses, pues que era un obispable, ¿no? Y que además muy al estilo de lo que hoy el Papa Francisco pide a los obispos. Es un hombre encantador que ha estado muy metido también en todo el mundo de la pastoral juvenil y vocacional, además de, como has dicho tú, ser rector del seminario menor y mayor, muy vinculada a una ciudad grande para él, o una ciudad chica para él, como es Carrión de los Condes, aunque es cántabro de Quijas. Y bueno, pues gana Teruel un gran obispo. En Palencia están un poco tristes porque pierden un gran vicario general.
Así lo han dicho, pero bueno, ahí viene la gente con valía, que en este caso sale hacia Teruel y Albarracín. Bien, pues nos felicitamos por ese nombramiento. Quedan tres diócesis vacantes ahora mismo, me parece, pero parece que poco a poco se van cubriendo. Bien, tenemos sobre la mesa también, aparte de este nombramiento, esta semana la presentación de un informe que llega cada dos años y que presenta ayuda a la Iglesia necesitada. Es el informe de libertad religiosa, en el cual se analizan, en esta ocasión, 196 países analizados. Resultados concretos, ahora los vamos a comentar, pero por ejemplo, en 38 de esos 196 países hay graves violaciones de la libertad religiosa, en 23 de ellos hay sobre todo persecución y en 15 de ellos discriminación, que no es lo mismo, aunque muchas veces pues se dan los dos casos y se coincide. Bien, un informe de libertad religiosa que arroja índices preocupantes, y es que una de cada tres personas del mundo vive en un país sin libertad religiosa. Yo creo que es algo ciertamente preocupante. Y antes de entrar a comentar algunos de los datos que os hayan llamado más la atención, que os vamos a escuchar lo que decía en la presentación de este informe el director nacional de ayuda a la Iglesia necesitada, que como decimos es el organismo pontificio que ha elaborado este informe, lo que decía en la presentación en la rueda de prensa de este informe.
El Islam extremista, el Islam radical y su forma de ejercer la yihad es la principal amenaza a la libertad religiosa y la causa principal de persecución en el mundo. Y luego un dato también muy interesante es que uno de cada cinco países del mundo ha sufrido ataques del islamismo radical. O sea, ese islamismo radical no se conforma simplemente con expresar su fe, con vivir pacíficamente con otras religiones, sino que es agresivo contra cualquier credo que no sea el suyo. El cristianismo es la religión más perseguida del mundo. Por cada cuatro personas que son perseguidas por su fe, tres de ellas son cristianas. Es decir, el 75% de los perseguidos por su fe son cristianos. Uno de cada seis cristianos en el mundo vive en países con persecución religiosa.
Ana, hay muchos datos, pero no sé cuál de ellos te llama más la atención de todos los que hemos oído comentar ya también a Javier Menéndez.
Bueno, efectivamente, muchos datos, ¿verdad? Y datos que nos hacen enfrentarnos a una realidad que quizás muchas veces no somos conscientes de ella. Aquí, quizá en los países en los que, bueno, esa libertad religiosa puede estar cuestionada, pero quizá no tan gravemente como en los países de los que habéis hablado, pues muchas veces se nos presenta incluso el no respetar la libertad religiosa de las personas como un signo de progreso, ¿verdad? A mí eso es lo que me asusta. Me ha impresionado mucho el vídeo en el que Ayuda a la Iglesia Necesitada presenta el resultado de este informe, que muestra pues ese dato, ¿no?, que a mí me ha llamado mucho la atención, de que el 60% de los países del mundo tiene la libertad religiosa cuestionada, ¿no?, y cómo al final se hace ese llamamiento a todos. Es decir, hay un muro de silencio respecto a la libertad religiosa. Nos parece que la libertad religiosa es un derecho quizá de segundo término, ¿no? Nos alarmamos mucho quizá cuando vemos en el informativo cómo asesinan a personas por confesar un credo, pero luego aquí en nuestra sociedad pues no nos parece que sea tan importante el que una persona exija su libertad para expresar su religión en la vida pública, ¿no? A mí eso me ha impresionado y recomiendo a todos los que nos están escuchando en La Linterna pues que vean ese vídeo, que lo compartan, porque creo que esto es un tema que tenemos que concienciarnos todos nosotros.
Javier.
Yo varias...
Fariñas.
Presente. Bueno, varias cosas. Son tantos los datos y tantas...
No, tú lo conoces de cerca porque de cerca. Has trabajado en Ayuda a la Iglesia Necesitada, vamos a recordarlo. O sea, eso, conoces entonces... cómo se elabora y cómo se hace y cómo se presenta, ¿no?
Bueno, por una parte hay un matiz que es una cuestión personal. Cuando se habla de islamismo o de radicalismo islámico, a mí me gusta más hablar de terrorismo. O sea, yo creo que que hablamos de terrorismo porque también muchas de las víctimas de ese terrorismo, muchas víctimas de Boko Haram, por ejemplo, o la gran mayoría de las víctimas de Boko Haram, son musulmanes. Entonces, al final, yo creo que hablamos de terrorismo, que quiere imponer una forma de vida. Sobre todo, en este informe hay un aspecto que es muy destacable. Hasta hace no demasiados años, hasta la irrupción en estos últimos 3, 4, 5 años de estos grupos terroristas, hablamos de Boko Haram, hablamos del Daesh, hablamos de Al-Shabaab, hablamos de otros grupúsculos en distintos lugares del mundo, hasta la irrupción de la forma en la que lo han hecho de estos grupos, las principales vías de conculcación del derecho a la libertad religiosa venían por parte de los estados, o bien por legislaciones que directamente conculcaban ese derecho, o bien por una tolerancia hacia o una discriminación hacia aquellas confesiones o minoritarias o simplemente molestas que bueno, pues en cualquier parte del mundo pues tienen su presencia. Sin embargo, en este momento y de acuerdo a este informe, como también de acuerdo a informes que, por ejemplo, ha hecho el Congreso estadounidense, publicado este verano, son actores no estatales los que de forma con mayor importancia están conculcando ese derecho. Hablamos de esos grupos. O sea, empiezan a ser grupos que ocupan un espacio que a base de terrorismo, de violencia, de atentados, y lo conocemos en ese número de países del que hemos hablado, empiezan a, digamos, a limitar de forma directa el derecho a la libertad religiosa. Y junto a lo que decía Ana Medina, me parece muy interesante, estamos ante un derecho fundamental. O sea, estamos ante un derecho cuando hablamos de hambre, de falta de agua, de falta de vivienda, de los derechos de los emigrantes, de los refugiados, en el mismo orden está el derecho a la libertad religiosa y libertad de conciencia de todo ser humano. Entonces, yo cuando venía para acá pensaba, digo, es que es un derecho con muy mala prensa. No, es un derecho con muy poca prensa. O sea, es un derecho que yo creo que la gran noticia, si se permite que se publiquen informes como esto, es que se ponga una vez más sobre el tapete una realidad que podemos ver, que en muchas ocasiones le falta algo de contexto quizás, pero que sigue todavía precisando de mayor atención por parte de los medios.
Uh-huh. Habla el informe de la preocupación que hay por el incremento del Islam extremista, y es lo que se recalca sobre todo en estos últimos años, Javier Burrieza, en este caso, y encontramos países que se repiten de informes de otros años, como por ejemplo, donde la persecución es mayor, Afganistán, Arabia Saudí, Corea del Norte, Irak, Nigeria, Siria y Somalia. O sea, yo creo que los nombres se siguen repitiendo desgraciadamente un año tras otro, aunque en este caso el informe sale cada dos años.
Sí, bueno, se siguen repitiendo y algunas situaciones agravándose, ¿no? Y no solamente nos habla del Islam, sino que también nos hablan de otros estados que se identifican con una religión determinada y que procuran en que otras minorías pues vayan desapareciendo poco a poco. En virtud de esa religión oficial, ¿no? Y también nos habla de los regímenes autoritarios en situaciones diferentes a las del Islam, como ocurre, por ejemplo, en China o en Corea del Norte. Eso, pues claro, pues está produciendo un movimiento de cristianos de ámbitos que, como Oriente Medio, como nos dice el arzobispo de Homs, ¿no? Que en Siria, pues están quedando cada vez menos cristianos y además de con una gran dispersión. No, coincido con mis compañeros que esto es una definición de este derecho, que es de primera línea, pero de primera línea en todos los ámbitos, porque hay muchos ámbitos en los cuales, aquí estamos hablando del informe de Iglesia necesitada, ¿no? Pero bueno, tenemos también algunas situaciones muy complejas y en el día a día, en la vida pública de los católicos.
Claro, porque no hay que hablar solo de la persecución como tal, como la entendemos, como si estuviéramos en los primeros siglos del cristianismo. Hay que hablar también de esa otra persecución que es ideológica, que es en el mundo de la educación. O sea, hay otro tipo de persecución que no es tan explícita, que quizá no se ve tanto, ¿no?
O que quizá yo creo
que te miran así, o que te miran como diciendo, bueno, eso parece que tú te lo crees, como que es un cuento de Navidad, ¿no? Hablar de la religión, hablar de las creencias, de la ausencia o de la presencia de ella, pues con toda naturalidad y con todo el respeto. Cada vez hay más plataformas y yo creo que hay más concienciación sobre esto, ¿eh?
Claro, porque en puridad yo creo que otras situaciones, sobre todo en el mundo occidental, hablar de persecución o de discriminación, sobre todo si lo comparamos con esos países de los que estamos hablando, pues me parece que bueno, pues cometemos un error muy, muy, muy de bulto.
Sin muy embargo, gordo, sí.
Claro, pero sin embargo, yo creo que también es obligatorio recordar lo que significa el derecho a la libertad religiosa y libertad de conciencia. O sea, estamos hablando quizá del mayor espacio de libertad que cualquier ser humano puede tener, el de su conciencia y el de su creencia religiosa. Y cualquier acto, cualquier iniciativa, cualquier forma de burla, de discriminación que conculque la mera expresión, el derecho que toda persona tiene a expresar públicamente en puridad, en derecho, en cualquier sitio, su creencia, es una forma de conculcar y de acotar el espacio de la libertad religiosa, que es un derecho, recordamos, de primerísima línea.
Bien, pues.
Lo que pasa es que, claro, no podemos hablar. Lo vamos a dejar muy claro, no podemos hablar de las mismas situaciones porque estos hermanos nuestros con los cuales a lo mejor nosotros pensamos cada vez más ahora en estos tiempos, ¿no? Porque la Iglesia nos está poniendo énfasis en que estamos en tiempo de persecución, sobre todo en estos ámbitos, ¿no? Y de muchos mártires. Bueno, pero claro, es que no nos podemos poner en comparación porque, claro, la situación de estos hermanos es dramática.
Es dramática, sobre todo en países, como decías, como Siria, como Irak, en fin, lo que estamos contemplando prácticamente a diario, como Nigeria, que a veces nos tarda más en llegar las noticias, pero sin embargo, cuando nos llegan, desgraciadamente, pues son catastróficas en muchas ocasiones. Bien, pues recomendamos, sí, a quienes quieran consultar, se puede consultar en la página de Ayuda a la Iglesia Necesitada, el informe completo, con todos los datos, con todos los países donde está esa persecución o esa discriminación, un informe, como siempre, interesante y que conviene publicitar y que lo conozca cuanta más gente mejor y para compartir, como dice Javier, pues con nuestros hermanos ese sufrimiento, esa persecución. Estamos de nuevo, hablamos de nuevo en este caso de España porque tenemos, la semana pasada ya lo comentábamos aquí en la linterna de la Iglesia, se presentaba el nuevo portal, el donoamiglesia.es, con el objetivo de conseguir donativos a través de las nuevas redes sociales que facilitan el hacerlo. Y esta semana había un desayuno informativo, explicativo de en qué consiste y por qué se ha puesto en marcha, para que sobre todo esos donativos, además de facilitar la manera de hacerlos, dejen de ser muchos de ellos a lo mejor puntuales para determinados momentos y ocasiones y pasen a ser permanentes con facilidades con las que ofrece ese nuevo portal que recordamos se llama donoamiglesia.es con las tres W por delante, por supuesto. Y es que las diócesis y parroquias gestionan 819 millones, recordamos solamente un 23% llega a través de la asignación, pero solamente por suscripciones fijas, digamos, llegan unos 46 millones a las diócesis. Lo explicaba con estas palabras que vamos a escuchar el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, que es Fernando Jiménez Barrio Canal.
Los obispos están en conexión con la realidad y se dan cuenta que hoy en día pues normalmente lo que utilizamos es nuestra cuenta corriente, utilizamos nuestras tarjetas para nuestra vida ordinaria, y si es para nuestra vida ordinaria y la Iglesia está en el día a día de nuestra vida, pues tiene que estar ahí. El portal funciona a través de una dirección que se denomina donoamiglesia.es, a través de la cual uno entra en esa página web y va a ver fácilmente tres opciones: donar a la parroquia de uno, donar a la diócesis o donar a la propia conferencia episcopal.
Bien, pues para dar más facilidades a las personas, para que esos ingresos puedan llegar a ser pues más permanentes, así los desean, hay también legados de familias o de herencias, en fin, hay muchísimas formas, y después también hay que recordar las desgrabaciones que tiene a través de Hacienda este tipo de donaciones. Lo presentaba Fernando Jiménez Barrio Canal, Ana, como un avance bastante importante y adelantado en la Iglesia española respecto a otras iglesias europeas. Yo creo que es un buen paso. Otra cosa es, vamos a ver los resultados. Los resultados esperan buenos a partir de dentro de un par de años, en que aumente pues un 20% aproximadamente esa recaudación a través de, sobre todo porque es más cómodo, ¿no? Yo creo que es una buena fórmula para decir, bueno, tenemos, nos dan más facilidades para poder hacerlo si así lo deseamos.
Efectivamente, ya lo estudiaron en la Asamblea Plenaria en abril de 2016. Así es, sí. Uh-huh. en ese plan de transparencia, ¿no?, y de modernización de los sistemas administrativos de la Iglesia en España. Y como tú dices, Faustino, es un portal pionero en la Iglesia Universal. Es una cuestión de facilitar a las personas el que podamos hacer pues esa donación, ya sea a la Conferencia Episcopal, a nuestra diócesis en general o a una parroquia en concreto, ¿no? Que bueno, ahí nos hemos metido todos a probar a ver si efectivamente aparece la última parroquia de nuestra diócesis, y aparece, o sea que está testeada y resulta muy útil esta página web de donamiglesia.es. Yo creo que cualquier persona podría entender perfectamente, precisamente este año la campaña del Día de la Iglesia Diocesana nos hacía referencia a que la Iglesia es una gran familia, ¿no? Pero somos una gran familia sin ingresos fijos, que es algo que cualquier persona puede comprender. Bueno, ¿y cómo se echa eso para adelante, ¿no? ¿Con qué dificultad? Bueno, con la dificultad de que no siempre nos encontramos con la misma donación, con la misma aportación de los fieles, con lo que echamos en el cestillo, que a veces es más y a veces es menos. Por lo tanto, ¿qué necesario es el que los cristianos nos hagamos responsables de nuestra diócesis, responsables de nuestra iglesia, de lo que nuestra iglesia hace por los demás, como parte de esa familia que somos? Y la importancia, yo creo, de hacer esa cuota periódica, ¿verdad? De suscribir una cuota periódica para que se puedan hacer muchas más cosas sabiendo con lo que contamos, como cualquier familia, ¿no? ¿Cuánto nos ayuda? Pues el saber que vamos a tener unos ingresos medio fijos con los que poder hacer frente a tantas cosas y que no se nos queden cosas sin hacer por falta de ingresos, que es una lástima.
Muy bien, pues ahí está ese portal. Recordamos, donamiglesia.es, para quienes quieran entrar y comprobar si está su parroquia, si está su diócesis. Bien, hay una noticia también de esta semana. Comenzamos la semana con la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Se celebraba lunes, martes y miércoles, y uno de los puntos importantes era la elección de los nuevos cargos directivos, el presidente y el vicepresidente. Daniel Dinardo, el cardenal arzobispo de Galveston, Houston, ha sido elegido como presidente, era ya vicepresidente, y José Gómez, de origen mexicano, el cardenal, el actual cardenal arzobispo de Los Ángeles, ha sido elegido como vicepresidente. Se ha debatido, obviamente, una semana después de las elecciones, una semana después de salir Donald Trump y una semana después de un mensaje del Papa a los obispos americanos, en este caso, bueno, llamándoles a abatir muros y llamándoles a construir puentes. La verdad es que no sé la Iglesia de los Estados Unidos, en este caso, lo que podrá avanzar en ese deseo. No sé qué os parece, Javier.
Bueno, pues ha sido, en primer lugar, en esas primeras palabras y reflexiones después de una transición que es muy normal, ¿no? Lo normal es que el vicepresidente del episcopado acceda a la presidencia.
En Estados Unidos parece que
es una rotación así muy normal. Entonces, bueno, pues se produce en un momento, desde luego, muy interesante, y en el que los obispos le han pedido, se han manifestado, han dicho: nosotros no somos ni demócratas ni republicanos, ¿no? Que yo creo que esa cuestión es muy interesante. Han dicho que es la primera vez que se produce una transición, un cambio político en Estados Unidos, en el que la Iglesia deja de jugar ya un papel relevante dentro de la sociedad, que empieza una secularización dentro de las formas de hacer gobierno y de gobernar en la primera potencia del mundo. Y lo que sí que le han pedido a Donald Trump explícitamente, o han incidido en tres cuestiones fundamentales. Una, el derecho a la vida. Otra, lo que hablábamos antes, el derecho a la libertad religiosa, que también puede ser muy interesante tanto dentro del propio país como en las acciones y la política exterior de Estados Unidos en muchos lugares donde se conculca la libertad religiosa. Quiero decir que el derecho a la libertad religiosa no solo para los norteamericanos y los que viven en Norteamérica, sino quién sabe si también de cara a esas grandes líneas políticas de cara al exterior, que estamos esperando todos por dónde irán. Y luego el tema de la acogida a los migrantes y refugiados, algo que también el Papa, en esa videoconferencia a los obispos norteamericanos, bueno, pues a través casi de terceros, bueno, pues el Papa decía, ¿no?, que una nación acostumbrada a acoger flujos, grandes flujos de refugiados a lo largo de su historia, pues también debe tenerlos en cuenta. Entonces, bueno, han sido unas palabras también muy conciliadoras, muy medidas, muy poco políticas en el sentido estricto de la palabra, pero que sí que pues le han pedido un poco el papel de la Conferencia Episcopal Norteamericana en este momento, esas defensa de la vida y defensa de la libertad religiosa y, desde luego, de migrantes.
Y José Gómez, en defensa de los hispanos, ya que él es de origen mexicano. Hombre, y esa amenaza del muro que quiere construir, o que decía que quería construir.
Es una referencia, en la totalmente comunidad hispana.
Cuarenta y tantos por ciento de la Iglesia norteamericana procede de la frontera hacia el sur de todo el continente.
Sí, sí.
42%.
42%. De hecho, publicaba esta misma semana, publicaba José Gómez, el arzobispo de Los Ángeles, el cardenal, publicaba una carta diciendo, después de estas elecciones, ¿hacia dónde vamos? Porque recuerda que se ha vivido, por lo que hablaba Javier, esa pérdida de sentido de la vida humana, de una sociedad confundida, de una sociedad que ha perdido contacto con la verdad acerca de Dios y acerca de la naturaleza humana, y pedía, pues eso, volver a, ante todo, a que los cristianos sean verdaderamente testigos y testigos de la verdad allí donde están, ¿no? Y del Evangelio. Bueno, vamos a ver qué resulta de esto, pero en todo caso la Iglesia siempre, a través en este caso de la Conferencia Episcopal, continuará pues poniendo sus pros y sus contras a lo que vaya ocurriendo allí en Estados Unidos. Pues vamos a seguir avanzando en los temas de la semana, si os parece, compañeros, porque tenemos más noticias aquí esta semana también, en la semana justo antes. Luego hablaremos de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que empieza el lunes, pero antes hemos tenido esta semana la Asamblea General de la CONFER, la Conferencia Española de Religiosos. Ahí hemos tenido pues también capítulo de elecciones. Parece que en este mes de noviembre tocan elecciones en distintos organismos. Pues bien, la que era vicepresidenta de la CONFER y presidenta en funciones, desde que en marzo fue nombrado Luis Ángel de las Heras, que era claretiano y presidente, fue nombrado obispo de Mondoñedo Ferrol, María del Rosario Ríos, de la Compañía de María, ha sido elegida nueva presidenta. También un hermano de la Salle, Jesús Miguel Zamora, como vicepresidente, y después dos vocales que faltaban, María José Garita Goitia, religiosa de María Inmaculada, y Lorenzo Mate, que es el abad del monasterio de Santo Domingo de Silos, como vocal. Bien, pues esos han sido los nombres elegidos en esta asamblea de la CONFER, y pues María del Rosario Ríos se ha convertido ya en la primera mujer, porque siempre ha estado presidida por religiosos, primera mujer en este caso, que preside la Conferencia Española de Religiosos, perdón, ya la que ya saludamos. Buenas noches, María del Rosario.
Buenas noches.
¿Te podemos llamar Mariña, como te llaman habitualmente los compañeros y amigos?
Sí, por favor.
Pues muchas felicidades. Como estaba contando, aquí en la cadena COPE, en La Linterna, el pasado mes de marzo cogiste el testigo de Luis Ángel de las Heras, que dijo entonces ya él, y estaba yo presente, me acuerdo, en aquella rueda de prensa, que esperaba que la próxima presidenta fuera una mujer. Y así es, ya desde esta semana. ¿Qué significado tiene para vosotros? Supongo que nada trascendental, nada especial, pero bueno, no, para los periodistas no deja de ser una buena noticia también.
Yo creo que, a ver, es noticia para los periodistas, es noticia porque es la primera vez, pero al final es un religioso o una religiosa. Uh-huh. Sí que es verdad que somos mayoría de religiosas en la Iglesia, y que en este momento yo creo que también el que sea una mujer significa más cosas en la Iglesia, en ese sentido. Pero al final es un servicio que podemos hacer cualquiera de nosotros.
Y en ese trabajo como presidenta ahora, ¿quiere poner algún sello, algún empeño especial? ¿Tiene algún empeño especial que quiera poner en marcha desde la presidencia, o va a ser un trabajo de continuidad con lo que ya estaba en marcha?
A ver, yo creo que fundamentalmente de continuidad, en el sentido de que yo creo que el trabajo de CONFER es un trabajo de atención a la realidad, de escuchar por dónde hay que caminar y en ese sentido ir dando respuestas. Uh-huh. Me parece, bueno, que yo sí que quisiera subrayar, pero me parece que es algo que se ha subrayado ya en CONFER, que es el trabajo en equipo, seguir potenciando el trabajo que se está realizando con otras instituciones de Iglesia, con otras instituciones que trabajan por los demás. Bueno, pues yo creo que estos, por ejemplo, son elementos importantes a seguir potenciando. Mm.
Temas que se han tratado en la Asamblea. ¿Cuál ha sido el ambiente en ese compartir lo que se está haciendo, lo que se está trabajando desde cada carisma, desde cada congregación, en ese trabajo, sobre todo en las fronteras, en la ayuda a los más necesitados, sobre todo a los más afectados por la crisis, cuando precisamente el ambiente social no es precisamente muy, muy bueno, muy positivo?
Yo creo que el ambiente en la Asamblea es francamente bueno. Estamos en un momento, yo creo que muy positivo entre los religiosos, entre la diversidad. La diversidad es al final un don, y un don para el bien común. Entonces me parece que hay una gran sintonía en querer ayudarnos, caminar juntos, servir al Evangelio como iglesia desde la diversidad. El ambiente creo que ha sido bueno. La asamblea me parece que nos ha dejado a todos una experiencia muy positiva de ahondar. Como sabe, el lema de la asamblea era ve y haz tú lo mismo, uh-huh, en el tema de la misericordia, ya cerrando el año de la misericordia. Y la valoración que yo he sentido y que las distintas participantes han expresado ha sido muy positiva. Yo creo que nos ha dejado por dentro también trabajando cosas para seguir avanzando.
Mariña, está aquí a mi lado Javier Fariñas.
Muy buenas noches, Mariña, felicidades.
Buenas noches, gracias.
Permítame una broma y luego una pregunta. Ve y haz tú lo mismo, eso no fueron las indicaciones de Luis Ángel de las Heras para la continuidad de la presidencia, ¿no?
No, por Dios. Bueno, no, pero yo creo que el padre Luis Ángel realmente ha sido un don para la Confer y nos ha ayudado y ha abierto, yo decía en mis palabras, ha abierto caminos también y nos ha impulsado, bueno, pues en muchas cosas. Yo creo que ha sido un don.
Un don, sí, que seguro que también lo será Mariña cuando toque hacer balance. Ahora, una pregunta, Mariña. Yo acabo de volver de Mozambique y en Maputo me encontré con un proyecto intercongregacional, 5 o 6 congregaciones femeninas trabajando en un proyecto precioso de atención a mujeres enfermas de SIDA, mujeres maltratadas, mujeres con tuberculosis, mujeres con un montón de apellidos que de los que no nos gusta nombrar o no nos gustaría vivir, ¿no? Un proyecto muy bonito, amparado y promovido o acogido incluso físicamente por la conferencia de religiosos mozambiqueños. Yo no sé ese camino de intercongregacionalidad y en el ámbito de la atención social aquí en nuestro país, ¿cómo va? ¿Qué perspectivas? Y si es uno de los campos a potenciar.
A ver, yo creo que hay camino hecho, ¿eh? No es algo a estrenar, pero sí que es algo a potenciar. De hecho, en este momento en Confer se crea como un departamento, bueno, con el encargo primero de rastrear muchos proyectos intercongregacionales que están existiendo, a veces pequeñitos, a veces con mayor peso, pero sí muchos proyectos que ya existen para aprender, compartir, incorporar a otra gente o impulsar la creación de nuevos proyectos. Yo creo que sobre todo en distintos campos, ¿eh? Pero sobre todo en el campo social sí que es de los campos donde es claro el unir fuerzas, el enriquecer desde distintos carismas la atención a los más vulnerables, ¿eh? Esta tarde venía una de mis hermanas de comunidad, por ejemplo, participa en un proyecto intercongregacional de atención a población inmigrante, pues ella dando clases de español. Yo creo que a veces son proyectos sencillos, pero realmente fecundos y de atención a los otros.
No sé si Ana o Javier tenéis alguna pregunta, si no...
Sí, a mí sí, me gustaría preguntarle a Mariña, porque viendo un poco los temas que se han tratado en la asamblea, como pues esas experiencias misioneras, ¿no?, con inmigrantes, con zonas rurales, con presos, con mujeres prostituidas, me llamaba especialmente la atención una ponencia que había sobre el acompañamiento de la debilidad de los hermanos. Y me gustaría preguntarle, Mariña, si aquí en nuestra sociedad española es ese un reto para la vida religiosa, acompañar la debilidad de las hermanas y de los hermanos religiosos que tienen ya una edad avanzada y, por tanto, pues también sufren esa debilidad en su cuerpo y en su espíritu.
A ver, yo creo que es un reto y una realidad. Por ahí se dan muchos caminos en el acompañamiento a la debilidad de los hermanos mayores, en este caso al que te refieres o se refiere, es realmente dentro de la vida religiosa española un número significativo de hermanos, pero a mí me parece que cuando planteábamos este tema en la asamblea lo planteábamos también desde la conciencia de que la misericordia, si de verdad se atraviesa nuestra vida, atraviesa nuestra tarea apostólica, pero nuestra vida de comunidad y nuestra atención, nuestras relaciones intercomunitarias dentro de cada congregación. Yo creo que en el acompañamiento a los mayores se están dando pasos, haciendo búsquedas, es también un momento nuevo por el número a veces de hermanos mayores que hay y también por la prolongación de la vida en la población en general y en la población religiosa. Por ahí andamos, yo creo que dando pasos y compartiendo experiencias y buscando cómo, porque nuestros hermanos mayores siguen viviendo con un sentido de misión hasta el final de la vida. Y eso es algo también a acompañar.
Sí. Además de eso, Mariña, ¿cómo se está viviendo, qué sensaciones hay en el proceso, en muchos casos, de reorganización de distintas órdenes, de distintas congregaciones, de a veces con dolor tener que cerrar alguna casa, algún colegio, pues porque no se puede atender, porque no se puede? ¿Cómo se está llevando esos asuntos que también, pues, a veces son preocupantes, ¿no?
Yo creo que se está llevando con mucha seriedad por parte de las instituciones. Realmente uh-huh. son procesos fuertes de discernimiento, de búsqueda, donde, bueno, es muy costoso a veces tener que cerrar algo. Yo diría que la fuerza no es solo tener que cerrar, sino adecuar nuestras respuestas y nuestras presencias al hoy. A veces es cerrar, a veces es priorizar, a veces es abrir nuevas respuestas. Yo creo que dejar una presencia siempre es algo muy doloroso, pero también creo, yo por lo menos me lo digo a mí, a veces lo digo a las hermanas, la vida que se ha dado en un sitio no es vida perdida. Si hoy no podemos estar y hemos podido estar 50 años, 100 años, esa va a ser seguro vida fecunda, ¿no? Creo que también hay que leer desde ahí y hay que acoger esa debilidad que podemos tener o esa pobreza también como camino de evangelio. La pobreza no es solo para afuera, es también vivirla, nuestra propia pobreza, como camino de evangelio.
María de
Bueno,
Rosa.
Yo dos cosas.
Sí, adelante.
La quería preguntar, Javier, si es posible. Primero, darle la enhorabuena desde Valladolid.
Gracias.
Y que eche mano de su vicepresidente.
Sí, se nos está cortando la línea. Ahora. Javier.
Trabajar también. Al hermano Jesús Miguel Zamora.
Sí,
yo le quería preguntar.
Adelante.
¿Sí?
Repítenos
sí,
la pregunta,
yo la quería preguntar,
por favor.
¿Sí? ¿Cómo se puede hacer atractiva también la vida religiosa para los jóvenes? Porque no solamente nos tenemos que conformar con el estar y el adecuarnos al hoy, sino también cómo se puede hacer atractiva, ¿no?
Yo creo que mostrándola, sencillamente. La vida religiosa es atractiva. El vivir apasionados por Jesús, por el Evangelio, por la gente, eso es atractivo. A veces damos por supuesto cosas y no mostramos la raíz de nuestra vida. Y yo creo que cuando los jóvenes se encuentran, cuando la gente se encuentra con algo valioso, y valioso es Jesús y el Evangelio, es atractiva. Me parece que también hay un elemento importante en nuestra vida, que es la dimensión comunitaria, que es algo que nos atraviesa, nos marca, y en donde los jóvenes también reconocen, bueno, pues algo fundamental y algo que sí les atrae, ¿eh? La capacidad de vivir juntas personas de distinto origen, de distintas edades, de distintas culturas, unidas por la misma misión, creo que es un valor para la gente joven. Y sí que lo reconocemos.
María del Rosario Ríos, Mariña, te agradecemos especialmente que has estado hoy con nosotros en la linterna de la Iglesia, con tu gracias nuevo cargo como presidenta de la CONFER. Gracias y muy buenas noches.
Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Bien, nosotros tenemos más temas sobre la mesa, hacemos una pausa, pero estamos aquí en un momento.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Los primeros pasos como presidente electo de Donald Trump, que bueno, no hay ahora mismo persona más observada.
Más diversión.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Acúfenos, pitidos en los oídos? Sonovit. Una cápsula diaria de Sonovit te alivia esas molestias auditivas. Recuerda, acúfenos, Sonovit. En farmacias y para farmacias.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
98.538. Serie 1.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuestros clientes confían en nosotros. Ese es el valor que hace imparable a nuestra empresa.
Aenor cumple 30 años y queremos celebrarlo con los miles de clientes en 60 países que confían en nosotros. Y ahora todavía más. Aenor es normalización más certificación, más calidad, más compromiso y más valor para tu empresa. Aenor, el valor de la confianza.
¿Triunfó Roque y Pele por sus acabados, por su dominio de la llana, por la solidez de su mortero? ¡No!
Triunfó porque se hizo con un Citroën Berlingo en los Business Days de Citroën. Consigue el mejor business posible en la gama de comerciales desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia con Javier Fariñas, Ana María Medina y Javier Burrieza en esta noche, en este 18 de noviembre de 2016. Y queremos, vamos a viajar ahora hasta Roma por varios motivos, por varias noticias. Allí tenemos mañana el consistorio con la creación de 17 nuevos cardenales. Allí tenemos el domingo la clausura del año de la misericordia, del que ahora vamos a hablar. Pero queremos saludar, aunque sea brevemente, porque hay motivo para ello, a nuestro compañero, colaborador de la linterna también, Ricardo Benjumea. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Faustino y amigos.
Te llamamos porque para felicitarte, felicidades porque Alfa y Omega cumple esta semana, saca su número 1000, y eso no se hace todos los días, se hace esta semana.
Bueno, y encima en Madrid estrenamos cardenal, con lo cual ya la felicitación es total.
Exactamente.
Una semana redonda. Sí,
Cuéntanos lo primero, pues bueno, lo que está significando de celebrar esos 1000 números. Yo creo que tú estabas ya en el primero, ¿no?
Yo estuve no en el primero, pero sí en los primeros. Yo era estudiante, pues en sí, de primero, segundo de periodismo, cuando Alfa y Omega se publicaba con la información de Madrid. Y ahí iba yo como becario, ¿no? Pues a aprender de Miguel Ángel Velasco y de todos los que hacían el semanario, ¿no?
Y cuéntanos un poco, ¿cuál es el balance que haces de todos estos 1000 números del servicio que esta publicación, este Semanario Católico de Información presta, pues sobre todo a la Diócesis de Madrid?
Bueno, la Diócesis de Madrid y desde el año 2000, ¿no? Pues también al resto de las diócesis españolas, ¿no? Pues intentando hacer, pues digamos, un periodismo católico con una mirada a toda la realidad, no solamente a lo eclesial, que por supuesto que también es importante, ¿no? Pero un poco, pues en fin, aprovechando esa ventaja que supone estar en los kioscos, pues intentar llegar al ciudadano de a pie, ¿no? Al católico de a pie, y a la persona pues interesada en lo que pasa en la iglesia y en cómo la iglesia ve el mundo, ¿no? Y poder dedicarse a esto, pues en fin, pues es una maravilla y una inmensa suerte que tenemos, ¿no? los que nos dedicamos a hacer Radio Mega.
Estás en Roma para participar, bueno, para informar en este caso de lo que va a ocurrir allí mañana. ¿Qué ambiente hay por allá? Cuéntanos.
Pues mira, estamos en el Colegio Español, la delegación de Madrid. Y también la venezolana, es un consistorio que hermana a Venezuela y España. He podido saludar hace un ratín pues a Monseñor Porras, Baltazar Porras, ¿no? Que es uno de los cardenales, de los nuevos cardenales, ¿no? Pues quizá más demandados, ¿no? Por la situación que están viviendo justamente en Venezuela y el protagonismo, ¿no? Tan especial que está teniendo la Iglesia Católica, que la verdad es que está asumiendo muchos riesgos, ¿no? Muchos riesgos por el bien del pueblo venezolano, que está en un momento pues muy, muy, muy delicado de su historia.
Muy bien, Ricardo, pues simplemente volver a felicitarte de nuevo por esos 1000 números de Alfa y Omega y que disfrutes, ¿no?, y trabajes lo necesario, por supuesto, ahí en Roma en estas jornadas. Te mandamos desde aquí un abrazo, desde La Linterna, desde tu
Muchísimas
programa.
Muchísimas gracias. Otra a vosotros.
Un abrazo, Ricardo.
Un abrazo.
Bien, pues ahí está Ricardo trabajando, informando, y nosotros pues continuamos hablando precisamente de ese consistorio, de lo que nos trae, y lo que nos trae son bastantes novedades. Son 17 nuevos cardenales a partir de mañana, la ceremonia será a las 11 de la mañana, con lo cual serán ya 228 los cardenales, de los que en un eventual cónclave, en caso del fallecimiento del Papa, participarían 121. Lo que, una de las cosas, no sé, que llama la atención a vosotros, supongo que también, es que los cardenales vienen de los 5 continentes y vienen de un montón de países, ¿no? No sé si son 13 o 14 países diferentes.
Y sobre todo también que el colegio cardenalicio, eso de la universalidad de la cada Iglesia, día es, cada día eso realidad. Se hace más real, ¿no? Yo creo que me parece que son 79 países los que a partir de ahora van a estar representados en el colegio cardenalicio. Y eso es muy interesante porque habla eso de la universalidad, la representatividad en ese gran órgano de gobierno y representación de la Iglesia, y desde luego habla de un flujo de cambios, de realidades, de iglesias emergentes o ya no emergentes, sino iglesias que tienen un peso específico muy importante. Iglesias del continente americano, hablaba Ricardo de Venezuela, pero uh-huh. pero de otros países, que es el gran país Brasil, las iglesias emergentes africanas, esas iglesias casi heroicas de Asia, que también tienen representación, que tienen una voz que prestar, que compartir en un colegio cardenalicio en el que, bueno, pues el propio Papa, el Papa Francisco, pues llega del Cono Sur, bueno, pues también cada vez más esa iglesia de los países del sur emergentes, países históricamente empobrecidos, pero con una riqueza también en sus comunidades de la que tenemos mucho que aprender, están ahí.
Estaba viendo la lista: República Centroafricana, Brasil, Bangladesh, Venezuela, Isla Mauricio, Nueva Guinea, Papúa Nueva Guinea, Malasia, Lesoto, la verdad es que...
Creo que el centroafricano Zaplainga creo que va a ser el más joven del colegio cardenalicio, me parece.
¿Cuántos años tiene? No tengo
ahora mismo no tengo aquí el DNI, pero me parece que va a ser el más joven o de los más jóvenes. Un hombre, desde luego, que ahora que estamos a punto de cerrar el año de la misericordia, cuando hablaba Ricardo y le dabas pie, pues yo recordaba la apertura el año pasado del Año Santo, la puerta de la Catedral de Bangui. Bueno, pues ahora también en la clausura, de alguna manera, República Centroafricana vuelve a estar presente en Roma.
Aquí lo tenemos, Zapalainga, nació en el año 67, ¿eh? O sea que sí, va a ser el más joven.
Me parece que es el más joven, casi sí. no llega a 60 años.
No, 50.
Estamos claro, eso es 50.
50 años, ¿eh? O sea que va a ser, sí, el más joven, porque el más joven era Tagle, el de Filipinas, ¿eh? Bien, pues es una fiesta, en este caso, para la Iglesia, y una fiesta que se junta, en este caso, porque el Papa lo ha querido así, con el Año de la Misericordia, con la clausura, el cierre de la puerta santa, en este caso de la Basílica de San Pedro. La semana pasada hablábamos del cierre de las puertas santas en las diócesis españolas, y hoy tenemos que hablar de la clausura del Año de la Misericordia. Yo os quería preguntar una rápida vuelta a cada uno de vosotros, que de todo este Año de la Misericordia que está a punto de clausurarse, ¿con qué imagen, con qué discurso, con qué palabra os quedaríais? Por ejemplo, Ana.
Bueno, yo me quedaría con una muy cercana, esa que hemos tenido de los excluidos, de personas en exclusión, en riesgo de exclusión, bendiciendo al Papa Francisco, porque precisamente esta semana he tenido la oportunidad de hablar con una mujer que colabora aquí en un comedor, que ha acompañado a dos malagueños sin hogar que han estado participando en ese jubileo de los excluidos. Y cómo contaba con lágrimas en los ojos, cómo recordaba esta mujer, María del Mar, esa experiencia para estas personas que decían, cómo el Papa les había dicho que no perdieran la posibilidad de soñar, que no dejaran de creer que podían convertir su vida en algo maravilloso, y cómo uno de ellos, al volver de la confesión después de ganar el jubileo, le decía, ahora me siento más limpio que en toda mi vida, ¿no? Y ella lo contaba como verdaderamente un milagro. Esas personas habían vivido un milagro porque habían visto al Papa Francisco no como una persona superior que se acercaba a ellos para darles una limosna de misericordia, sino como una persona que se ponía a su nivel o incluso por debajo de ellos, diciéndoles, bendecidme, porque en vosotros está la misericordia de Dios. Yo creo que ese gesto, que lo tenemos todavía todos muy cerca en la retina, para mí sintetiza preciosamente esa enseñanza que el Papa Francisco ha querido volver a recordarnos, de que la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia, y que ahora cerramos la puerta santa, pero la puerta de la ternura y la puerta de la misericordia la tenemos que tener siempre abierta en nuestra vida.
Javier Burrieza, ¿para ti qué momentos o con qué te quedas de este año de la misericordia?
Pues yo me quedo con la simple convocatoria del mismo, porque ha sido muy valiente el Papa convocando este año de la misericordia, y cualquiera de esos gestos que ha tenido cada mes saliendo a estar junto a presos, junto a sacerdotes mayores, junto a niños en un orfanato, junto a los sacerdotes que habían dejado el sacerdocio y que habían contraído matrimonio, pues a mí me parece que han sido gestos muy valientes, y sobre todo el plan. O sea, no se cierra la puerta de la misericordia, como habéis dicho, sino que nos dan un plan de aquí hacia adelante. El recordarnos cosas tan sencillas y tan importantes, visitas y gestos tan pequeños que podemos hacer nosotros y que sin embargo significan tanto para las personas con las que compartimos, no solo hacemos, sino que lo compartimos con ellos. Sí. A mí me parece que este es uno de los grandes gestos del pontificado del Papa Francisco.
A mí recuerdo, por ejemplo, así a bote pronto, yo que sé, la canonización de la Madre Teresa, o por ejemplo, recuerdo, porque me tocó vivirlo directamente, la JMJ de Cracovia, que fue, la verdad, una cosa única también, y se inscribió dentro de los actos de este año de la misericordia, o más recientemente, porque lo tenemos más reciente, el ver allí a ese millar de presos de toda Europa, o ver el fin de semana pasado a todos los sin techo. Yo creo que son momentos también muy... Todos son especiales, por supuesto, porque todos han sido importantes, pero Javier, ¿para ti?
Para mí, me repito, cuando el ministro francés le pedía al Papa que no fuera a Bangui porque allí no iba nadie, el Papa dijo, aunque sean paracaídas.
Y allí se fue a abrir la puerta.
Y yendo en el papamóvil con el imán, en el PK5, bueno, pues yo creo esas imágenes. Y ahora cuando los obispos de Sur Sudán, de Sudán del Sur, dicen que quieren que el Papa vaya, y el Papa ha dicho que quiere ir a África otra vez, pues a mí no me cabe duda de que el año de la misericordia tendrá continuidad en Sudán del Sur el año que viene.
Bien, pues precisamente para el próximo lunes, se anuncia la publicación de una carta apostólica de final del jubileo que se va a hacer pública. Misericordia et misera se titula. La dará a conocer en este caso el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella. La presentará el próximo lunes en rueda de prensa. Pues una carta que pone el punto final a este año de la misericordia. Bien, volvemos, si os parece, a España por lo poco que nos queda ya. El lunes, comienza la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, y la noticia que conocíamos hoy es que va a haber una visita de sus majestades los reyes el martes, el día 22, pues para participar con motivo de los 50 años del 50 aniversario de la creación de la Conferencia Episcopal. Será una estancia breve, un saludo, y después se esperan un par de discursos del presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, y del rey Felipe VI. Una asamblea plenaria que, bueno, no es momento de comentar aquí los temas del orden del día, pero sí de destacar que digamos, pone el fin y el colofón a lo que ha sido este año de celebraciones, algunas puntuales, otras quizá no tan conocidas, de este medio siglo de lo que ha sido la Conferencia Episcopal, y que hemos comentado también aquí en La Linterna.
Sí, que además, bueno, también por fin, porque ha sido un tema recurrente en nuestros últimos tiempos, tiene lugar en un nuevo contexto sociopolítico en nuestro país, que yo creo también,
después de casi un año.
Claro, ha habido varias reuniones de plenarias, de permanentes, en las que siempre se esperaba la voz de la Conferencia Episcopal Española. Hace unos meses, José María Gil Tamayo decía que estábamos como en una rotonda sin salida. Bueno, pues por suerte ya hemos salido de la rotonda, un nuevo tiempo, con una visita institucional dentro de la normalidad de nuestro país. Bueno, pues yo creo que adelante y a seguir trabajando, desde luego.
Tenemos también, vamos a recordar, de esta semana, la noticia, dos noticias, vamos a recordar, se ha cerrado la exposición de las edades del hombre en Toro, en Zamora, y la próxima va a ser en Cuéllar. Otra exposición con éxito, porque han sido 231.000 visitantes, si no me equivoco, los que han pasado por la localidad de Toro, en Zamora, desde el mes de abril. No deja de ser otro éxito más. Y después hemos tenido también pues un congreso importante, un congreso internacional, porque se cumplían los 1.700 años de San Martín de Tours, en este caso, y se ha celebrado en Orense, porque es su patrón. Y quiero terminar con una buena noticia. Yo recuerdo que me lo comentaron, Javier, cuando estuve en China, nos decían, pero aquí está prohibido meter Biblias, o sea, si te las cogen en el aeropuerto, te las confiscan. Dice, pero casualmente aquí está la mayor imprenta del mundo donde más Biblias se imprimen. Y así es. Esta semana hemos conocido, ayer mismo conocíamos la noticia de que durante los últimos 30 años, en una gran imprenta que hay al sur de China, se han imprimido 150 millones de Biblias en 100 lenguas y se han exportado nada menos que a 70 países.
Pues a ver si no solo salen para exportación.
Si también, se queda alguna en casa,
también,
¿verdad?
Se puede quedar en casa.
También se queda.
Seguro.
Parece una paradoja, ¿no?, que en un país como aquel, pues sea donde más Biblias se imprimen del mundo, como tantas cosas.
Eso es.
Tenemos que despedir ya. Llegamos al final. Javier Fariñas, Ana María Medina y Javier Burrieza, gracias una vez más por haber estado con nosotros en La Linterna.
Hasta la próxima.
Gracias, amigos.
Un abrazo.
Un abrazo. Nosotros volvemos dentro de una semana. Les esperamos aquí. Les dejamos ahora con el partidazo con Joseba Larrañaga. En un momento.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.